Gracias, Lama. Hasta luego. Chao. Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, un suceso brutal de última hora. Detienen a un menor de 16 años en Valladolid por matar a su madre. La mujer ha muerto casi en el acto después de que su hijo le clavara un cuchillo. Los hechos han sucedido hace un par de horas en el domicilio familiar en el barrio de La Rondilla. Segunda, en Madrid sigue en estado muy grave la joven de 19 años apuñalada por su pareja en la localidad de Parla. El chico de 20 años está detenido. Ha acuchillado a la víctima en la cara, cuello y tórax y ha huido. Después se ha autolesionado. Los servicios médicos han encontrado a la chica inconsciente y cuando iba a ser trasladada al hospital en helicóptero ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Tercera clave, declarar un incendio forestal en un paraje del municipio gaitano de Jimena de la Frontera. Las autoridades han desplegado más de un centenar de profesionales, 3 vehículos pesados de extinción y 9 medios aéreos. El viento de unos 20 kilómetros hora y las altas temperaturas dificultan las labores de extinción. Y cuarta, el Consejo General del Poder Judicial ha suspendido el pleno que iba a tratar la reforma para los nombramientos del Tribunal Constitucional por el fallecimiento de la vocal Victoria Cinto Lapuente. Todavía no se ha acordado fecha para retomar esa sesión, que iba a debatir la protesta de 9 de sus vocales contra el plan del gobierno de volver a permitirles hacer nombramientos a pesar de estar en funciones.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Poco a poco Madrid vuelve a la normalidad. Tras 2 días intensos, la cumbre de la OTAN ha llegado a su fin. Y de nuevo, nuestro país se ha convertido en un ejemplo a seguir a la hora de organizar este tipo de eventos. Policía, Guardia Civil, Fuerzas Armadas, CNI, todo ha estado controlado y funcionando al milímetro. Un agradecimiento que ha querido mostrar el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg.
Estamos muy agradecidos al gobierno de España, a su presidente Pedro Sánchez y a los ciudadanos de Madrid por cómo nos han recibido. Esto demuestra que España es un socio muy valorado y muy importante para la OTAN.
La capital de España va a ser recordada por ser el lugar donde la OTAN ha firmado su nuevo concepto estratégico, es decir, la nueva hoja de ruta para los retos presentes y los que van a venir en la próxima década. La más significativa es la de plantar cara a Rusia tras su guerra en Ucrania. Así lo explicaba en Herrera en COPE el almirante Teodoro Esteban López, jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Tenemos un documento donde define bien el ámbito estratégico en el que estamos viviendo, la confrontación geopolítica que se está viviendo en el mundo, esa tendencia que estamos viendo a la generación de bloques otra vez, lamentablemente, y entonces da una serie de directrices hacia dónde tiene que caminar la OTAN para poder contrarrestar todas estas acciones que estamos viendo que suceden en el mundo.
Hoy ha tenido lugar la segunda jornada de esta cumbre, que se ha fijado sobre todo en la amenaza que puede llegar desde el flanco sur de la OTAN, centrando en su mayor parte el terrorismo. Desde la OTAN se ha querido mandar un mensaje claro: no hay que olvidarse de lo que está ocurriendo en África.
Se tomarán medidas dependiendo de la evolución de la situación en África. Es realista. Primero porque también define, como ya lo decía de anterior, el terrorismo como la otra gran amenaza que tenemos todos los países de la Alianza Atlántica. El terrorismo es una amenaza real y ahora mismo uno de sus focos más importantes está en África. Luego no hay más remedio que mirar allí.
En estas cumbres se deciden muchos planes futuros de actuación y también se exigen a los países miembros determinados requisitos para seguir cumpliendo con la hoja de ruta. Por ejemplo, a España se le ha pedido una mayor preparación a la hora de reaccionar ante diferentes desafíos.
Lo que sí que es seguro que nos van a pedir es una mayor capacidad de reacción. Eso nos va a obligar a tener más fuerzas alistadas, no quiere decir que sean desplegadas, alistadas en España, para poder reaccionar en un tiempo muy corto y con una preparación para el combate mucho más intensa que en la actualidad.
Además de ese compromiso, también nuestro país tendrá que cumplir con el 2% del PIB en defensa. El presidente Pedro Sánchez ha confirmado que pedirá en el Parlamento el apoyo necesario y que en el próximo proyecto de presupuestos para 2023 ya se incorporará aumento.
una mayor inversión en defensa, que es un compromiso que además he querido explicitarlo, del 2% del Producto Interior Bruto de aquí al año 2029. Espero que podamos llegar a un acuerdo de país que trascienda las cuestiones ideológicas.
La guerra en Ucrania, la adhesión de Finlandia y Suecia, el flanco sur, Ceuta y Melilla en los medios. La verdad es que ha sido una de las cumbres más importantes desde el fin de la Guerra Fría. Una reunión que ha sido calificada como histórica y que ha logrado firmar su nueva hoja de ruta ante los desafíos que han surgido estos últimos años. Por eso, cuando termine esta cita, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cómo han vivido esta cumbre países como Rusia? ¿Habrá más protección en el flanco sur? ¿Cómo se hace eso? Vamos a analizar y hacer balance de la cumbre de la OTAN en Madrid. Desde el año 2010 no se renovaba la hoja de ruta a seguir por parte de la OTAN. Una época que te recuerdo que Rusia todavía era considerada un socio fundamental para mantener la seguridad y estabilidad en Europa y en el mundo. Mira lo que ha cambiado el panorama. Ahora es el principal enemigo de la alianza tras su invasión en Ucrania. Vamos a intentar hacer balance. Hemos llamado a Miguel Fernández Palacios. Ya hemos hecho referencia de este diplomático aquí estos últimos días. Es embajador representante permanente de España en la OTAN, y creo que ya está en Bruselas. Miguel, embajador, buenas noches.
Buenas noches desde Bruselas.
Aparte del éxito y aparte de aplaudirnos, esto tiene que ser agotador, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando para montar una cosa de estas, Miguel?
Pues empezamos a trabajar el día 14 de junio del año pasado, que fue cuando los líderes aliados deciden que España organice la cumbre del año 22. Y bueno, nos tomamos unos días en verano, evidentemente, pero a partir de entonces ya empezamos a trabajar mucho en contenido, pero también en la forma, ¿no? Y los contenidos los hemos llevado en Bruselas, en coordinación con Madrid y Exteriores Defensa. Y la forma, pues se crearon dos equipos de trabajo, que le llamamos los Task Force, una en OTAN, otra en Madrid, que han trabajado pues prácticamente desde octubre, noviembre, pues totalmente involucrados pues para haber conseguido la cumbre histórica, como lo ha calificado el propio presidente Biden y el secretario general que hemos tenido en Madrid estos dos días, ¿no? Y evidentemente, a medida que se acercaba la fecha, pues más horas, claro, pues, muchas, imagino, más horas dedicadas.
¿Qué es más histórico, si es que se puede hacer una clasificación? ¿Ese posicionamiento hacia Rusia, la ampliación hacia Suecia y Finlandia, o la perspectiva al flanco sur?
Bueno, yo creo que es todo, ¿no? Es un conjunto, ¿no? Evidentemente, la guerra en Ucrania es lo que está marcando los medios, pero la OTAN es una organización que lo que ha probado es un concepto estratégico, no un concepto táctico. Estamos mirando al futuro. Sabemos cuál es la situación hoy, pero tenemos que dotarnos de los medios diplomáticos y militares necesarios para hacer frente al futuro. Es muy significativo cómo hemos ordenado el trabajo de los jefes de Estado y de Gobierno, con tres sesiones, una dedicada a Rusia, y por tanto la guerra en Ucrania, Rusia, una segunda dedicada a desafíos globales, que en definitiva era China, y una tercera dedicada al flanco sur. Con lo cual, simplemente leyendo una agenda, empezamos a entender cuáles son los contenidos, ¿no? Hemos leído el índice y ya vemos exactamente cuáles son los contenidos, y es de qué nos ocupamos en la OTAN, de qué nos queremos ocupar la OTAN, porque creemos que por ahí vienen los desafíos, por ahí vienen las amenazas, y por tanto tenemos que protegernos.
¿Ha habido acuerdo? ¿Qué decían los diplomáticos? ¿Qué decían los mandatarios? Porque esto va a costar dinero. ¿Es denominador común que va a haber que poner más dinero encima?
Sí, bueno, es un acuerdo, ¿no? Los jefes de Estado y de Gobierno, en el junio del año 21, el 14 de junio del 21, se aprobó lo que se llama el paquete de medidas NATO 2030, que conllevaba una serie de medidas, ocho vectores, uno de esos vectores, ocho más uno, el uno os lo cuento ahora, uno de esos ocho vectores es el concepto estratégico, pero que evidentemente es el más mediáticamente conocido, y el más uno es cómo financiamos todos esos ocho vectores y, por tanto, cómo financiamos la alianza de aquí al futuro, teniendo en cuenta los instrumentos con los que nos tenemos que dotar para hacer frente a esos desafíos, a esos retos y a esas amenazas. Con lo cual, había un dato clarísimo de para financiar la alianza. Pero lo que hay una confusión a veces en los medios es esto que estoy hablando, que es la financiación de la alianza, lo que llamamos el presupuesto común, y por otro lado, lo que se llama el reparto de la carga y, por tanto, el famoso 2% que se aprobó en la cumbre de Gales del año 14, ¿no? Que es lo que el presidente del gobierno ha anunciado hoy, que España cumplirá en el año 29 y llegaremos a ese 2%.
¿Qué ha significado para España? ¿Cómo salimos de imagen, de papel, dentro de este mundo occidental tras estos tres días en Madrid?
Salimos extraordinariamente reforzados. Creo que no estoy exagerando en nada. Hemos dado una gran imagen de país, una gran imagen de país. Yo he venido ahora en el avión con el secretario general y un avión que he puesto a disposición del Ejército del Aire, que es una práctica habitual en este tipo de acontecimientos, con todas las delegaciones aliadas, el Consejo Atlántico y todos los equipos de apoyos, todo el equipo de OTAN, civil y militar, ha cogido el micrófono del secretario general. Yo soy Jens, ha dicho y ha empezado a hablar de España, a felicitar a España, el trabajo de España, que ha sido histórico, lo ha repetido 3, 4, 5 veces. Esta será, se acaba de poner muy alto el listón para cualquier país, cualquier aliado que quiera organizar una cumbre después de lo que hemos conseguido estos dos días en Madrid. Yo creo que tenemos que, como españoles, estar extraordinariamente orgullosos de lo que sabemos hacer, de un país que se ha presentado moderno, comprometido, pero a su vez también vinculado a nuestras raíces, a nuestra historia. El ejemplo del Palacio Real el día 28, la cena euroatlántica en el Museo del Prado, que creo que ha sido muy celebrado, un gran acontecimiento, no solo en forma, sino también en los contenidos, porque era la primera vez que se organizaba lo que se llama una cena euroatlántica, porque en estos años de 73 años de OTAN, de la Unión Europea, nunca los líderes de las dos organizaciones se han reunido. Lo hemos conseguido por primera vez aquí en Madrid, sentando a Turquía, sentando a Chipre. Ha sido una labor diplomática extraordinaria este noviembre que empezamos a organizar la cena, y vamos, todo el mundo y entrando por el secretario general hoy en el avión, como te venía contando.
Qué bueno.
Agradeciéndonos a España el papel que hemos hecho. Pero salimos muy, muy reforzados, y yo, evidentemente, como embajador en la OTAN, pues estoy muy orgulloso de ello.
Claro, no es para menos. Y una última cuestión, embajador. Hemos hablado de los mandatarios, hemos oído a los ministros, hemos visto a los presidentes, jefes de Estado. En esto, casi termino como empecé, habéis trabajado diplomáticos, militares, fuerzas de seguridad, funcionarios. Esto ha sido una labor de altos funcionarios y de gente muy importante, muy involucrada, anónima. Salís en los medios tres, pero aquí ha trabajado mucha gente, ¿eh?
Aquí ha trabajado muchísima gente. Tú has mencionado, Ángela, a los diplomáticos. Hoy, precisamente, el ministro Álvarez ha sacado un tuit en su cuenta que nos ha diciendo que se sentía muy orgulloso del equipo de diplomáticos que habían trabajado para este éxito de España, que ha corrido, pues imagínate, pues mucho en las chats de diplomáticos, y que la verdad que estamos muy contentos de lo poder ver, de ese reconocimiento, pero no diplomáticos, militares. Aquí esto es una embajada en la que los militares y los diplomáticos trabajamos mano a mano, y hemos trabajado muy, muy duro, echando muchísimas horas. No hay militares y diplomáticos, pero después habéis visto Madrid, policías nacionales, guardias civiles, policía local, el SAMUR, la gente que ha trabajado en IFEMA para tener una sala de reuniones realmente espectacular, nunca vista. El propio presidente Biden lo comentaba. La gente del CATEN, ha sido tanta la gente que ha trabajado, y al final esto es un éxito colectivo de España, y por eso tenemos que sentirnos orgullosos de Guadalajara.
Miguel Fernández Palacios, embajador representante permanente de España en la OTAN, en la parte que te toca, amigo, enhorabuena y gracias.
Muchísimas gracias, Ángel. Bueno,
un abrazo. Gracias. Chao, Miguel.
Adiós.
Sobre la mesa, los líderes integrantes de la OTAN han tratado sobre todo tres grandes temas. El primero, el de la guerra de Ucrania, claro. La alianza ha querido mostrar su enorme respaldo y apoyo a Zelensky, y por eso se ha decidido reforzar la parte este de Europa con 300.000 efectivos ante Rusia. Stoltenberg ha pedido directamente a Putin acabar con esta guerra de manera inmediata.
La guerra brutal del presidente Putin en Ucrania es absolutamente inaceptable y está causando mucha muerte y daño para el pueblo ucraniano. Además, tiene ramificaciones para todo el mundo por el incremento en los precios de los alimentos. El presidente Putin debería retirar sus fuerzas y poner fin a esta guerra inmediatamente, deteniendo el ataque a una nación democrática y soberana que causa tanto sufrimiento a Ucrania.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que se invertirán unos 800 millones de dólares más para la adquisición de armas para Ucrania. Biden ha asegurado que después de estos días en Madrid, la OTAN está más fuerte que nunca.
La última vez que la OTAN firmó una nueva estrategia fue hace 12 años. En ese momento identificaba a Rusia como un socio y no mencionaba a China. El mundo ha cambiado mucho desde entonces y la OTAN también está cambiando.
El segundo tema fue la incorporación de Finlandia y Suecia, después de haber mantenido durante años su posición neutral. La cumbre empezaba con el veto de Turquía, que posteriormente levantó tras llegar a un acuerdo con ambos países. Se daba así visto bueno la incorporación a la alianza de dos nuevos estados.
Finlandia y Suecia son dos naciones soberanas que tienen derecho a elegir unirse a la OTAN. Nosotros les damos la bienvenida y estamos preparados para cualquier eventualidad. Al mismo tiempo, lo que estamos viendo en Ucrania muestra que Rusia está completamente enfocada en esta guerra. Tomamos nota de este mensaje.
Hablando de este tema, hoy hemos vivido una de las curiosidades de la cumbre. Su protagonista, Joe Biden, y pasaba esto en plena rueda de prensa.
Cogimos y se nos sugirió llamar al líder de Suiza. Suiza no, Dios mío, estoy ansioso por expandir la OTAN. Quiero decir Suecia. Y lo que ocurrió fue que estábamos al teléfono y dijo que venía el día siguiente para hablar de unirse a la OTAN.
Bueno, Suiza, Suecia, todos hemos caído en eso. El tercer tema importante, el flanco sur y todos los problemas que se están produciendo en el Sahel, en el norte de África. La nueva hoja de ruta fija que la inseguridad de estas regiones tiene una repercusión directa en la seguridad de los aliados. Por eso, por primera vez, se ha aprobado un paquete de ayuda a Mauritania, además de reforzar la asistencia en Túnez, Jordania. Se defenderá todo territorio de la OTAN y también Ceuta y Melilla, a pesar de no citarse expresamente en el documento.
Bueno, yo creo que el concepto estratégico deja bien claro, que se va a defender cada centímetro de los territorios de los países que pertenecemos a la OTAN y, en fin, creo que con esto queda todo dicho. Ceuta y Melilla son España.
Nos vamos a Rusia. Desde Moscú aseguran que la OTAN sigue fijada en la Guerra Fría, no renuncian a su invasión de Ucrania. Corresponsal Ricardo Marquina, buenas noches.
Buenas noches, pues sin sorpresas en Moscú. Esta cumbre ha sido presentada por los medios de propaganda de Rusia como un paso agresivo más de Occidente contra Rusia. Para el Kremlin, la OTAN y especialmente Estados Unidos son los culpables del derramamiento de sangre en Ucrania, muy especialmente por la entrega de armamento moderno y en muchas ocasiones notablemente superior al ruso a las fuerzas de Kiev. Aún así, también se ha presentado con cierta indiferencia, intentando mostrar que esto no es tan importante, pese a que Rusia es ahora marcada como la principal amenaza para la OTAN. Hay que decir que especialmente ha molestado el papel de Erdogan, de Turquía, que ha permitido finalmente el ingreso de Suecia y Finlandia en la Alianza Atlántica.
Se prevé que una vez Finlandia y Suecia estén integradas de manera oficial en la OTAN, se refuercen los efectivos con esa frontera. Pero, Ricardo, ¿qué es lo que ha respondido Putin?
El presidente ruso Vladimir Putin ha dicho lo que llevan diciendo varios de sus diplomáticos durante ya más de un mes. La entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN no cambia realmente el panorama militar en Europa. Moscú dice que no tiene problemas territoriales con esos dos estados, como sí los tiene con Ucrania. Eso sí, Putin ha dicho que en caso de que la OTAN despliegue armamento nuclear, armamento pesado o soldados cerca de sus fronteras, Rusia responderá de manera similar. Es de esperar, por otra parte, que en breve veamos pasos de Moscú para dar una respuesta más contundente a la cumbre de Madrid y sus resoluciones. Pasos que podrían pasar por un aumento drástico del gasto de defensa de Rusia o por colocar armamento nuclear en la vecina Bielorrusia.
En todo este panorama vamos a analizar ahora todo lo que ha dado de sí la cumbre. Vamos a rascar. Está con nosotros Luis de la Corte, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, experto en seguridad internacional y estudios estratégicos. Luis, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
De todos estos temas que hemos comentado, anda que no hay capítulos, ¿cuál es el que consideras más importante? Opinión personal.
Bueno, lo que considero más importante es algo que no supone ninguna sorpresa, ¿no? Y es la reafirmación de la prioridad urgente de enviar un mensaje a Rusia respecto a cuál es la actitud y la disposición de la OTAN y de los Estados miembros frente al desafío que él plantea, que plantea Rusia, y a la situación en la guerra en Ucrania, ¿no? Producto de la invasión de Rusia. Eso no es sorpresa, eso estaba previsto, igual que estaba previsto las alusiones cada vez más contundentes, dentro del tono diplomático previsible, a el desafío que plantea Rusia, ¿no? Y el tercer punto, que también estaba relativamente previsto, apunta al flanco sur, aunque las declaraciones a este respecto podrían haber sido más rotundas de lo que han sido.
¿En qué sentido, Luis?
Bueno, vamos a ver, las referencias a la situación del flanco sur. El flanco sur es un flanco muy amplio, es un flanco que implica el Sahel, implica Oriente Medio, que es una zona todavía en plena inestabilidad desde hace muchos años, esto conviene no olvidarlo, y que también tiene relación con amenazas mucho más cercanas, en el caso concreto de España, pues una amenaza no declarada, pero potencial por parte de Marruecos. Las alusiones al flanco sur son muy generales, son generalidades y hacen referencia, digamos, más bien a reconocer las preocupaciones de la OTAN, reconocer la importancia de la situación en la zona, pero ninguna alusión a medidas concretas en términos operativos, más allá de la ayuda humanitaria, etcétera.
La ampliación, Suecia y Finlandia, estaba más o menos cantado. Claro, aquí somos neutrales hasta que ven las orejas al lobo, ¿no?
Claro, bueno, vamos a ver. Yo creo que la actitud de Finlandia y Suecia, que les ha llevado al final a pedir la incorporación en la OTAN, ha sido una actitud que no ha cambiado de manera radical. Había habido un cambio progresivo, había habido un acercamiento progresivo hacia la OTAN en los últimos años, y obviamente los incidentes, la situación abierta en Ucrania a partir de febrero, bueno, pues digamos que ha sido la puntilla. Yo creo que Suecia y Finlandia ya tenían claro que esto podía llegar a pasar, que podían verse en una situación de una presión ya insoportable por parte de Rusia que les llevara a los brazos de la OTAN, ¿no? Lo cual, por otro lado, es una buena noticia porque, bueno, son dos estados importantes y con su integración en la OTAN pues van a reforzar sus capacidades.
¿Tiene razón Joe Biden cuando dice que empieza la guerra y Rusia quiere cambiar el orden mundial, Putin, y que lo que ha conseguido es una OTAN más fuerte?
Yo creo que sí, porque, vamos a ver, más fuerte en función de con qué momento comparamos la OTAN, ¿no? La afirmación de que la OTAN es más fuerte que nunca, bueno, pues es una afirmación un tanto propagandística. Eso es difícil de calibrar. Ahora, lo que es indudable es que la OTAN es mucho más fuerte porque está mucho más cohesionada hoy y en los últimos meses, a partir de la intervención rusa, de la invasión rusa en Ucrania, de lo que lo era hace muy poco tiempo. La OTAN ha atravesado en los últimos años una crisis gravísima, que ponía en riesgo su propia perduración, ¿no? Y esa crisis se ha superado, lo cual es importante.
Desde el punto de vista europeo, ¿cómo quedamos? Estados Unidos se va a involucrar más, pero a lo mejor también, a los que nos gustan los asuntos de cultura de defensa, como a ti, a mí, Luis, esto sí, como país nos abre los ojos, ¿no?
Bueno, yo creo que poco a poco se están abriendo los ojos en Europa, en las opiniones públicas, desde luego los gobiernos. Ahora, aquí habría que evitar el triunfalismo, ¿no? Derivado de una cumbre que, bueno, pues ha salido bien de cara al escaparate, de cara a la unidad que han mostrado los Estados miembros. A ver, el trabajo en pos de la defensa y de la seguridad de Europa hay que hacerlo todos los días. e implica, exige, no solo que Estados Unidos esté dispuesto a seguir a la OTAN, sino sobre todo que Europa acabe tomando en serio sus responsabilidades y deje de funcionar, como ha hecho muchos años, de un gorrón de la seguridad norteamericana en términos económicos, en términos de financiación. Esto hay que decirlo así clarísimo, y no solo hay que decirlo clarísimo ahora, hay que explicárselo a la ciudadanía. Extender esa cultura de la seguridad implica eso fundamentalmente. La ciudadanía tiene que entender que hay que hacer un esfuerzo desde el punto de vista europeo, y eso obviamente incluye a España, que tiene que redoblar como mínimo su presupuesto en defensa. Hay que hacer un esfuerzo de financiación para dotarnos de las capacidades que permiten equilibrar la situación de poder en la toma de decisiones en la OTAN. Eso nos hará más seguros y también nos pondrá en una situación, digamos, más equilibrada en el proceso de toma de decisiones sobre qué va a hacer la OTAN en cada momento frente a cada amenaza o riesgo que se plantee.
Y una casi última cuestión. ¿Si uno vive en Ceuta y Melilla puede estar un poco más tranquilo después de esta cumbre de la OTAN?
Pues mira, Ángel, tú sabes que yo soy ceutí. Uh-huh. Y por tanto a mí ese es un tema que me preocupa en particular, ¿no? ¿Podría estar más tranquilo hoy que ayer? Yo no lo tengo muy claro. Hay palabras que se han pronunciado en esta cumbre, que han aparecido en el documento estratégico, con las que la OTAN de palabras se compromete a defender la integridad territorial de todos los Estados miembros. Esa integridad territorial, desde el punto de vista de España, claramente incluye a Ceuta y Melilla. Ahora bien, desde el punto del Tratado del Atlántico Norte, no está claro que incluyan a Ceuta y Melilla, porque el Tratado del Atlántico Norte deja fuera a Ceuta y a Melilla. Creo que se ha perdido una oportunidad en Madrid de hacer una mención expresa y más clara respecto a la seguridad de Ceuta y Melilla y el compromiso de la OTAN con defenderla. Con esto no quiere decir que, llegado un momento de crisis, la OTAN no vaya a intervenir, pero lo ha dicho el secretario general de la OTAN, eso es una decisión política. Y las decisiones políticas están sometidas al albur de las circunstancias y de los intereses coyunturales en cada momento.
Y de los políticos, no lo olvidemos.
Obviamente, claro.
Está claro. Luis de la Corte, profesor en la Autónoma de Madrid, experto en seguridad internacional y estudios estratégicos. Hablaremos de nuevo, seguro. Gracias, Luis.
Un abrazo fuerte.
Adiós, buenas noches. Pues hemos hablado de una cumbre que ha sido histórica, que ha terminado como éxito en lo organizativo, sin duda alguna, que ha reforzado a la OTAN como organización con varios enfoques. Rusia, China y África.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Buscas la mejor forma de ahorrar? Entonces ven a Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Porque hasta el 5 de julio tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A pesar de la guerra en Ucrania y de que casi todos los indicadores económicos suelen ser negativos, hay uno que invita al optimismo. Este verano, el sector turístico recuperará prácticamente los niveles previos a la pandemia. Fernando Valdés es el secretario de Estado de Turismo.
Durante los próximos meses de julio y agosto, que coinciden con esa temporada alta, ya hemos recuperado 9 de cada 10 turistas internacionales de la prepandemia.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Sin duda, son buenas perspectivas. La inflación no está desactivando el interés del turista internacional, pero se está comiendo los ahorros de las familias y poniendo en riesgo la competitividad de las empresas, ¿no?
Bueno, vamos a ver, ojalá tenga razón el secretario de Estado, ¿no? Y el turismo nos dé ese impulso este verano que necesitamos, porque además sería un colchón magnífico para el otoño. En cuanto al turismo nacional, pues está algo más complicado, ¿no? Por un lado estamos viendo que hay gente que se está tomando las vacaciones como si no hubiera un mañana, y hay familias que están recortando esas vacaciones principalmente por efecto de la inflación y la subida de los precios, ¿no? Y la realidad es, tal y como tú decías, por primera vez en 3 años las familias pierden ahorro en nuestro país. Si en el primer trimestre del 2021 tenían ahorrados 14.500 millones de euros, terminaron el mes de marzo, es decir, acababa de empezar la invasión de Rusia a Ucrania, con 1.500 millones de euros. Eso significa una merma de capacidad adquisitiva y endeudamiento brutal en un año.
Junto a la inflación, las familias van a tener que aguantar el tirón del Euribor, que está superando todas las expectativas. Casi un 80% de las hipotecas están referenciadas al Euribor, y eso supone, pues, de media unos 2.000 euros más al año. Esto es una pasta.
Bueno, es una pasta, y si el BCE sigue subiendo los tipos de interés, ¿cómo va a hacer, Ángel? Pues será muchísimo más dinero, ¿no? Por eso lo importante, yo creo que ahora mismo, es ser conscientes e intentar ahorrar, ¿no? Si no llega una crisis mayor, como todo el mundo dice que va a venir en otoño, pues mira, respiraremos tranquilos. Y si realmente llega una crisis, tendremos un colchón. O sea, yo creo que es muy importante las finanzas personales, ¿no? Y saber de cuánto dinero disponemos y a qué dedicamos cada partida de dinero.
Oye, esos 7.700 millones de euros más que van a llegar a España para el plan de recuperación tienen trampa, ¿no?
Tienen trampa porque somos el país de lejos está tardando en recuperarse.
Dice, no,
que bien,
llega dinero, sí, pero llega dinero por lo mal que lo estás haciendo.
Efectivamente, por lo mal que estamos, ¿no? Hay que recordar que este es un dinero porque todavía no hemos recuperado ni la mitad del Producto Interior Bruto que perdimos en el año 20, en el año de la pandemia, ¿no? En aquel año caímos un 11%, fuimos el país que más capacidad, que más riqueza perdió de toda la OCDE, de los 23 países de la OCDE. El año pasado, en el 21, cerramos con un rebote del 5,1%, es decir, ni siquiera llegó a la mitad de lo perdido en el año anterior, y este año veremos, ¿no? Porque estamos viendo señales muy distorsionadas con revisiones a la baja del Producto Interior Bruto. Entonces, vamos a ver qué pasa en este segundo trimestre del año.
Bueno, los carburantes siguen en máximos, por encima de los 2 euros. Los altos precios de los combustibles es lo que está llevando al sector del campo a protestar. Protestas y tractoradas, porque la situación empieza a ser otra vez insostenible. Rafael Martínez Cañabate es agricultor de pistachos, almendras, olivar y es miembro de la Junta Directiva de Asaja en Granada. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Pilar.
¿Qué tal?
Si sumamos, si hacemos el cálculo, Rafael, de lo que ha subido la luz, los combustibles, los fertilizantes, ¿de cuánto estamos hablando?
Pues mira, Ángel, en el gasóleo agrícola, porque tenemos un gasóleo profesional algo bonificado, el incremento en el último año ha sido de 72 céntimos del año pasado a 1,50, es decir, más de un 100% de incremento, o vamos, se ha duplicado. Pero es que si lo tenemos en cuenta con el precio que pagamos en mitad de la pandemia, en junio del 20, por aquel entonces lo pagábamos a 0,52, es decir, en dos años se ha triplicado el precio del gasoil. Pero es que ese incremento se ha producido exponencialmente o igualmente exponencialmente en todos los insumos que necesitamos para todas las labores del campo. Los fertilizantes se han multiplicado por más de 3. Las semillas se han multiplicado prácticamente por 2. La luz, pues bueno, tenemos la gran promesa del gobierno de que vamos a poder contar con una doble tarificación para aquellas personas, aquellos regantes que utilizan la energía eléctrica para la posibilidad del riego, y todavía esa doble tarificación no llega. Con todo el tema de plásticos, instalaciones, todo se está multiplicando a unos niveles que los incrementos de precios que se están produciendo, que es verdad que se están produciendo en cuanto en algunos productos directamente al agricultor, en absoluto cubren ese incremento de coste ni la rentabilidad de las explotaciones.
Madre mía. ¿Y os están llegando las ayudas directas aprobadas por el Ejecutivo, por el Gobierno?
esa risa,
Rafael, ya...
Lo dice todo.
Por no llorar.
Esta mañana he oído noticias de que la Unión Europea va a prometer o va a dar una ayuda directa por el tema de la guerra de Ucrania, directamente a las explotaciones y pymes. Pero todo esto tiene que pasar por el gobierno. Espero que yo llegue, si llega ese dinero, como estabais comentando antes, con el tema del plan de rescate, llegue en las próximas semanas, porque como se aguante esto 3, 4, 5 meses, mucha de la gente va a tener que cerrar.
Claro, te iba a preguntar precisamente una última cuestión. ¿Hasta cuándo podréis aguantar? Porque si vosotros abandonáis el campo, la producción, nosotros nos quedamos sin frutas, verduras o carne. Ya aprendimos de una puñetera vez que eres un sector fundamental, ¿no?
Hombre, Ángel, precisamente ayer con la tractorada que hicimos en Granada, notamos el cariño de la gente y cómo efectivamente desde la pandemia se ha dado cuenta mucha gente de que vive en las ciudades lo importante del sector primario fuerte a nivel nacional. Pero seguimos siendo muy maltratados por las administraciones. Concretamente ayer no os podéis hacer una idea del maltrato que recibimos por parte de la subdelegación del gobierno. Pero y fue una protesta en que metimos casi 400 tractores en Granada y en la que no hubo ni un mínimo incidente. Pero es que a mí me hubiera gustado ver otras manifestaciones realizadas por otros colectivos en los que, ay Dios mío, cómo se le dirija a un policía a cualquiera de esos manifestantes, en la que se puede liar. Pero en definitiva, aguantaremos, porque los agricultores tenemos las espaldas muy anchas y somos capaces de tirar con todo lo que nos echen. Pero ya no estamos hablando también de tema económico, sino que nos están provocando golpe a golpe un aumento de la burocracia, un aumento de los costes indirectos, totalmente improductivos, como son todas las obligaciones administrativas, fiscales, laborales, contables, que nos están provocando también un aumento de costes, como ya digo, que son total y absolutamente improductivos, y encima además con esta política urbanita de todo verde, todo tiene que ser verde, y nos estamos encontrando con que todo muy verde, pero todo lo tenemos que costear nosotros a base de la rentabilidad de nuestras explotaciones. Y todos nos prometen que hace 2 años el ministro nos comprometía que con la ley de la cadena nos iban a solucionar todos los problemas, y ha sido pues otro brindis al sol o para enmarcarlo y colgarlo en la pared.
Claro. Pues seguiremos hablando, no nos vamos a olvidar del sector del campo, ni muchísimo menos. Rafael Martínez Cañabate, agricultor, Asaja Granada. Suerte, amigo, gracias, sois fundamentales.
Gracias. Cuídate. por darnos voz en vuestro programa.
Hasta luego.
Venga,
Rafa.
Buenas noches.
Adiós.
Por cierto, en clave económico-empresarial hay novedades en la estructura de Ábside Media, en esta casa. El grupo de comunicación que lidera COPE, que incluye medios como 13... Mamen Vizcaíno, cuéntalo tú, que tiene más gracia.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues hoy se ha reunido su junta de accionistas, tras la cual el Consejo de Administración ha aprobado los nombramientos de José Luis Restán como nuevo presidente no ejecutivo de Ábside Media y de Javier Visiers como nuevo consejero delegado, liderando la estrategia, el negocio y el proceso de transformación de todo el grupo. Visiers, hasta ahora director general de COPE, asume el cargo de consejero delegado tras finalizar el mandato de Ignacio Armenteros. Por su parte, José Luis Restán, además de presidente no ejecutivo, va a seguir al frente de la dirección editorial. Fernando Jiménez de Barrio Canal deja la presidencia ejecutiva de Ábside Media después de 12 años. Seguirá desempeñando su responsabilidad como vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Española y desde ese cargo será el enlace de la Conferencia Episcopal con el grupo, participando en el seguimiento de su actividad junto al nuevo consejero delegado en la parte económica y de gestión. La estructura de Ábside Media se refuerza además con la incorporación como vicepresidente no ejecutivo de José María Albalad, hasta ahora director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia y consejero del grupo en el último año. Ábside Media reorganiza su estructura en un contexto económico favorable para la compañía en términos de rentabilidad y también de audiencia, y en este sentido la primera ola del EGM de 2022 certificaba el buen momento de COPE tras registrar su segunda mejor marca de toda su historia con 3.643.000 oyentes diarios.
Gracias, Mamen.
Hasta luego.
Chao. Hemos hablado hace un ratito de cómo la Alianza Atlántica llama la atención sobre la amenaza que supone China. El gigante asiático parecía dormido por su política de COVID cero, pero los últimos datos macro conocidos hoy mismo indican que su economía despega. Ramón Boixados es profesor del Centro Español de Logística y profesor asociado en la Universidad Carlos III. Ramón, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Podríamos decir que en China empezó la crisis de las cadenas de suministro hace ya un año, pero China también va a ser clave para la recuperación mundial. Hablamos poco de logística en todo esto de la economía mundial, pero claro, sin logística no hay nada, ¿no?
Bueno, está claro que las cadenas de suministro están muy interconectadas a nivel mundial. O sea, cuando hablo de cadena, quiero que entiendas, por ejemplo, una empresa hace un producto final, pero necesita una serie de piezas. Y esas piezas están en diferentes proveedores de diferentes partes del mundo. Entonces, si una pieza no llega, tú no puedes hacer el producto final, ¿no? Y China es un gran productor a nivel mundial, las fábricas del mundo. O sea que si China falla, el resto del mundo tiene problemas.
Pilar.
¿Qué tal, Ramón? Buenas noches.
Buenas noches.
El endurecimiento de las políticas monetarias, tanto en Estados Unidos como en Europa, para frenar la inflación que estamos viendo y que se va a incrementar en los próximos meses, ¿esto es un balón de oxígeno para la economía china? ¿Van a seguir siendo más competitivos sus productos y, por lo tanto, vamos a seguir dependiendo de ellos?
Yo lo diría de otra manera. O sea, vamos a ver. China es un país exportador. China es, durante muchos años ha sido y es la fábrica del mundo, aunque las cadenas ahora se están reorientando un poco. Por lo tanto, considero que China necesita vender. Entonces, si los tipos de interés suben en Estados Unidos y en Europa, yo creo que habrá un frenazo económico y eso afectará de alguna manera a China. Sus mercados a los que dirige sus productos crecerán menos y, por lo tanto, le comprarán menos. Yo creo que le afectará negativamente.
A ver cómo te lo pregunto. Estamos hablando con un profesor, con un economista, no tanto con un tertuliano de política internacional. Pero China tiene que llevarse bien con todos nosotros y nosotros con China, ¿no? China no puede ser, permítaseme la expresión, no puede ser un brazo de Putin porque todo su comercio somos nosotros. Su economía depende de nosotros en gran medida, ¿no?
Las economías están totalmente ligadas, las cadenas de suministro están totalmente ligadas. Entonces, si una parte de la cadena no va bien, va a afectar al resto de los países de esa cadena, ¿no?
Sí, bueno, a nosotros también nos ha, A nosotros también nos ha afectado, Ramón, por ejemplo, la política de COVID cero, ¿no? Al tejido empresarial fuera de China y esos problemas de los que hablabas de suministro. Pero por seguir con el argumento de Ángel, la cumbre de la OTAN ha puesto en el foco a China y a las políticas económicas chinas para los próximos 10 años.
Totalmente. China también, hemos hablado de cadena de suministro, hemos hablado de un país que exporta y también importa con todos sus crecimientos, pero China también, vamos a ver, a través, por ejemplo, de la Ruta de la Seda, que es una financiación de una ruta terrestre, una ruta marítima, lo que intenta es que todos sus productos lleguen al resto del mundo. Entonces, a través de la Ruta de la Seda, ellos hacen grandes préstamos a una serie de países en situaciones económicas difíciles. Se habla de más de 400.000 millones de dólares. Por lo tanto, está participando, que está queriendo participar a nivel mundial y, por lo tanto, está compitiendo con una serie de países, ¿no? Y eso puede preocupar a la OTAN. Otra cosa, Taiwán. Taiwán es el gran productor de microchips. Produce más del 60% de los microchips las empresas taiwanesas. Bueno, como China entre en Taiwán, la cadena tecnológica se va al garete, ¿no? Mm. Y después, ¿qué está pasando en el mar del sur de la China? Donde China está haciendo islas y, por lo tanto, está ocupando zonas que están, bueno, que Filipinas las reclama como suyas, que Brunei las reclama como suyas, que otros países las reclaman como suyas, pero el tema es que por el mar de China pasa el 30% que viene del Estrecho Malaca, el 30% del comercio marítimo. Y eso, una parte va a Japón. Japón es un país que no tiene reservas, que no tiene materia prima, y cada 11 minutos necesita que pase un barco por el mar de China. Por lo tanto, China está actuando en ciertas zonas que yo entiendo que preocupe a los países de la OTAN, ¿no?
Qué apasionante. Hablando de los países de la OTAN y mirando un poquito para casa, profesor, cuando una empresa deslocaliza su producción, lo hace buscando, evidentemente, ser más competitivo, bajar costes, ¿podemos ser competitivos o nos están ganando por un lado o por otro?
Bueno, yo creo que has tocado un tema muy importante, ¿no? O sea, las multinacionales no quieren depender tanto de China. China es un gran productor. O sea, te pongo el ejemplo de Apple. Apple cada ciertos años publica la lista de sus proveedores, ¿no? Te publica sus 200 proveedores. La última publicación fue del año 2020. Bueno, pues de esos 200 proveedores, 251 tenían fábricas en China. El segundo era Japón, pero a una distancia enorme, ¿no? Con 50 y tantas fábricas, ¿no? Por lo tanto, si hay unas fábricas de los proveedores de Apple que están cerradas por COVID, el resto de la cadena de suministro sufre y, por lo tanto, no puede producir el producto final. Por lo tanto, los países quieren no depender tanto de China, ¿no? Entonces, una de las estrategias es acercar más la cadena de suministro. Los países europeos acercar más su cadena de suministro, ¿no? A países más cercanos, ¿no? Entonces, el Mediterráneo, ¿no? Nos centramos en el Mediterráneo. ¿Qué países pueden ganar o pueden perder, ¿no? Se habla de Turquía que puede ganar, se habla de Túnez que puede ganar, se habla de Marruecos. Pero hablemos de Marruecos, comparemos España, y yo creo que España no está ahí. Y te voy a decir el porqué. Mira, Marruecos en el sector de automoción últimamente ha hecho muchísimos progresos. Entonces ya son capaces de producir casi 400.000 coches. Bueno, un obrero marroquí trabaja 44 horas y su coste mensual son 500 euros. En España trabajan menos de 40 horas y su coste son 2.000 euros, ¿no? Si nos vamos a Portugal, los salarios están también, trabajan 40 horas a la semana y su salario está en un 20% más bajo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí España puede perder la carrera porque no es competitiva en costes, vamos.
Uh-huh. Me quedan dos minutos. Pilar.
Sí, por hablar un poco de Ucrania, ¿no? Y de todo lo que está sucediendo con el trigo ucraniano y los cereales ucranianos, usted que es experto en el sector de logística, ¿cómo se arregla eso? Porque estamos ya hablando de hambrunas, ¿no? En gran parte, por ejemplo, de África.
No, totalmente. O sea, el tema es que uno de los grandes compradores de cereales de Ucrania eran Turquía, Egipto, Túnez, Uganda, Nigeria. Entonces, estos países de repente ven que no pueden comprar ese cereal de Ucrania, encima que el precio es muchísimo más alto, ¿no? O sea, en Egipto hace unos años hubo grandes problemas porque el pan había subido mucho, ¿no? El pan que utilizan ellos, ¿no? Por lo tanto, hay un riesgo tremendo de hambre y de migraciones y de grandes cambios, ¿no? Ahora mismo Ucrania está siendo capaz de sacar cada mes 1,5 millones de toneladas de cereal, ¿no? Lo sacan por carretera, lo sacan por tren, ¿no? Hace unos días a La Coruña llegó el primer barco con cereal que venía de Ucrania, ¿no? Lo habían sacado a un puerto de Polonia y de ahí había entrado ese barco había llegado a La Coruña, ¿no? Porque nosotros somos importadores de cereal para hacer piensos de animales, ¿no? España compraba aproximadamente 1,000 millones de euros de cereal a Ucrania para hacer pienso de animales, ¿no? Entonces, bueno, esperemos. Ucrania dice que puede sacar, está sacando 1,5 millones de toneladas cada mes. Esperemos que siga con esa tónica, ¿no?
Pues seguro que volvemos a hablar. El capítulo de la logística me parece absolutamente apasionante y, desde el punto de vista periodístico, a lo mejor muy olvidado. Ramón Boixadós, profesor del Centro Español de Logística, profesor de la Universidad Carlos III. Gracias por la clase particular, Ramón. Buenas noches.
No, gracias por la invitación.
Muchas adiós. Buenas noches. Chao, chao.
Gracias.
Adiós,
buenas
noches. Es jueves. Como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país con la colaboración de Telefónica Innovación Abierta. Manuel Marina es cardiólogo, CEO y cofundador de Idoven. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Mira que hemos tenido gente aquí en esta sección, Pero un cardiólogo. ¿Qué es y cómo nace Idoven? Manuel.
Pues Idoven nació en 2018. Estábamos un ingeniero de telecomunicaciones y yo haciendo investigación en el CENIC. El CENIC es el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Uh-huh. Y en el contexto de una tesis doctoral consistía en enseñar a un software cardiología. Era una tesis de machine learning para cardiología. Y allí fue donde surge la idea. Se puede automatizar una parte de las tareas repetitivas que hacen los médicos, que hacen los cardiólogos. Se puede automatizar la lectura del electrocardiograma y del Holter. Y así fue como decidimos crear una startup que hoy es una compañía ya que está cogiendo tracción y recorrido y que está avanzando y creciendo mucho.
Porque entiendo, Manuel, que vuestra compañía pues y la empresa a lo que ayudáis, o sea, habéis desarrollado un producto que ayuda en la detección y el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, algo así.
Eso es. Es un software que en aquel momento, cuando nacimos, pues era un software que funcionaba en un ordenador, que podía funcionar en un ordenador de 8 gigas de RAM. No sé si para que se entienda, un ordenador normal de mesa, un portátil tiene entre 8 gigas y los buenos pues unos 16 gigas de memoria RAM. Y así es como nació, y en 4 años pues ahora estamos usando un modelo de inteligencia artificial, una inteligencia artificial en la nube, que tiene más de 300 millones de nodos, o sea, muy grande, y que utiliza 57.000 gigas de memoria RAM, o sea, mucha computación en la nube para poder hacer lo que hacen los cardiólogos.
Manuel, pensando en los clientes, ¿cuántas personas estaríamos afectadas por enfermedades cardiovasculares?
Pues la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo. Mata a más de 17 millones de personas cada año. Y es la que supone mayor coste para el sistema sanitario. Y en España, pues más de un 30% de la población tiene un problema cardiovascular. No todos de ellos graves, pero sí que muchos necesitan un seguimiento, necesitan un control. Y en ese control pues siempre está incluido un electrocardiograma, que lo que mide es la actividad eléctrica del corazón.
¿Vuestro software, Manuel, sustituye a los cardiólogos, ayuda a los cardiólogos? ¿Es para que una persona como yo, por ejemplo, me lo utilice en mi casa? O sea, ¿esto cómo funciona?
Ayuda a los cardiólogos. Lo que hemos querido hacer es no solo ayudar a los cardiólogos, sino ayudar a todos los médicos a evitar el tiempo que dedicamos en hacer unas tareas muy repetitivas. Hoy, mirar electrocardiogramas en Europa, hoy son 1,000,000 horas de médico al día. Es el tiempo estimado que dedicamos los médicos al día en Europa a mirar estas señales eléctricas del corazón, tanto de los electrocardiogramas como de los Holters, que son electrocardiogramas que duran varios días, ¿no? Le ponen un aparato a una persona, a un paciente, y se graba el corazón durante varias horas o días. Procesar esa información son unas 1,000,000 horas de médico al día en Europa. Y eso es donde estamos intentando ayudar. Es un software, una inteligencia artificial, que lo que intenta es reducir ese tiempo que los médicos dedicamos para diagnosticar al paciente y para encontrar qué le está pasando a ese paciente en el corazón.
¿Qué fondos de inversión han apostado por Idoven? ¿Cómo os financiáis?
Pues hace 2 años conseguimos una ronda semilla de 2 millones de euros, en la que participó, por supuesto, Guaira, el Hub de Innovación Telefónica y Business Angel, y también un programa de Axel. Axel es uno de los fondos de inversión más importantes del mundo. Y justo la semana pasada pues anunciamos una Serie A. Estamos muy contentos porque han entrado Insight Partners y Norson. Son dos de los mejores fondos de inversión de software del mundo. Insight ha invertido en compañías como Trivago o como Twitter, y Norson pues fueron los primeros inversores de Spotify, o sea, inversores muy potentes en el sector de software. Y es una ronda de 18,5 millones de euros y estamos muy contentos porque nos va a permitir llevar la compañía al siguiente nivel. También han participado por su supuesto inversores previos como Guaira, como Iker Casillas, y creo que tenemos una oportunidad muy buena de seguir creciendo, de seguir creando un producto que nació en Madrid en un ordenador y que está ahora diagnosticando a pacientes en distintos países de Europa.
Qué bueno. Y la última, Pilar.
Sí, vuestros objetivos para los próximos meses. Entiendo que venderle este software al mayor número de hospitales posibles.
Sí, ahora estamos trabajando con fabricantes de hardware, líderes mundiales en esos dispositivos médicos que graban corazones, y nos estamos integrando con ellos y también con empresas farmacéuticas para ayudar a controlar a veces los efectos adversos de los fármacos. Por ejemplo, en el cáncer, pues a veces curas un cáncer, pero tiene efectos en el corazón, y nosotros somos ese software que ayuda a los oncólogos, por ejemplo, a limitar todos esos problemas que puede generar en el corazón una quimioterapia, un tratamiento como este.
Oye, y ahora dime, Pilar, muy rápido, por favor.
¿Podéis hacer lo mismo con electroencefalogramas?
Pues todavía no hemos empezado con eso. Somos buenos en cardiología y hay otros equipos, algunos de ellos en España, haciéndolo con electroencefalograma, y creo que nos dedicamos a lo que nos da bien por ahora, y dejamos que eso lo hagan personas que saben de neurología.
Pues mira, ya hemos abierto otra puerta para que alguien invierta y investigue. Por eso. Cierto, la última, Manuel, ¿dónde se os localiza? ¿Cómo?
Nuestra página web es idoven.ai, y ahí se puede contactar con nosotros, y encantados de crear alianzas. Estamos haciendo alianzas con centros de investigación, están viniendo estudiantes de la Universidad de Stanford a trabajar con nosotros y hacer prácticas, o sea que estamos siendo capaces de traer mucho talento nacional e internacional.
Manuel Marina, cardiólogo, CEO y cofundador de Idoven. Gracias, doctor. Buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, chao, chao. Emprendedores en la Linterna, con el apoyo de Telefónica, innovación abierta.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante Acudabá y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Pilarín, gracias. Mañana más.
A ti, hasta mañana. Besos.
Oye, que te llamo por la mañana, ¿vale?
Por favor, si no te lo recordaré yo. Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Cómo puedo ahorrar en vacaciones?
¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad?
¿Qué abonos transportes son los que reducen su precio?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos.
Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz sigue subiendo, y eso que el precio del gas está topado.
Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta
Queda.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11. ¡Bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es.